Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. Ya teníamos mucho sin grabar. Esto lo he dicho en 3 episodios pasados, pero hemos perdido audio. Fue error de nosotros. Pero estamos de regreso ahora con una persona que cuando te invitamos aquí al proyecto de Everyone, o sea, empecé a seguir tu proyecto y se me hizo muy chido, y más porque eres multi-instrumentista y la verdad conozco muy pocas personas que saben hacer eso. Así que bienvenida, Gaby Lira.
Muchas gracias. Te voy a pedir que tal vez me llames Gaby Sax, porque realmente Gaby, la gente me conoce un poquito más por el sax, ¿sabes? Que okay, por la guitarra. Está raro, realmente está un poco raro, pero sí, como que la gente me identifica más por tal vez la diferencia del instrumento, ¿no? Okay. Muchísimas gracias por la invitación de antemano. Pues no llamaría como tal multiinstrumentista, realmente solamente de esos.
O sea, tocas...
Para mí nada más toco dos instrumentos, ahí le puedo hacer como que al jueguito a otros, pero pues realmente son mis fuertes, por así decirlo, ¿no?
¿Te viste en tus redes pero tocando un poco más el saxofón?
Pues sí, realmente, fíjate que pues el saxo, o sea, lo tengo más como, más por el lado del trabajo, por así decirlo, ¿no? Me ha abierto muchas puertas y pues de alguna manera creo que pues... como que he podido crecer más en la industria por el lado del saxofón, más que por la guitarra, tal vez.
¿Y cómo llegó ese gusto por el sax?
Fíjate que estuvo bien raro, porque realmente no fue gusto.
O sea, nada más te dijeron, ¿sabes qué?
Lo que pasa es que entré a una banda sinfónica de niña, yo tenía aproximadamente 9 años, y pues en la banda sinfónica hay instrumentos de viento, hay percusiones, bueno... Para no hacerla tan larga, yo realmente quería percusiones en un inicio, pero pues mi mamá me dijo así como que percusiones es muy sencillo, realmente no es tan sencillo, no hagan caso a eso. Pero sinceramente pues me dijeron así como que algo más difícil, ¿no? Algo, tal vez un saxofón como Lisa Simpson, ¿no?
Okay.
Y pues la familia como que empezó a hacer ese comentario, sí, saxofón como Lisa Simpson, y yo así de que bueno, pues va, saxofón, ¿no? Pero sin embargo, o sea, fíjate que dado las situaciones económicas de mi familia, el sax no se me pudo como quedar de buenas a primeras. De hecho, yo tuve que esperar 3 años aproximadamente para que me dieran un saxofón como tal.
Ok.
Lo primero que toqué en esa banda sinfónica fueron... Primero que creo que fue flauta transversal y luego fue un sax soprano, que el sax soprano parece más como clarinete, nada más que doradito en vez de negro. Y luego regresé a la flauta transversal de nuevo y luego ahora sí ya me pasé al sax alto. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera esta banda sinfónica, ¿puedo decir nombres?
Sí.
La banda Salvador, Jalife Cervantes, que era una banda de jóvenes y de niños, pues ahí prácticamente nos prestaban los instrumentos para aprender. Y pues había como que ciertos maestros que nos daban ahí clases, especialmente el maestro Joel de Santiago Arenas. Él era fagotista de camerata y ahorita realmente creo que nada más tiene un cuarteto, que es Tiempo Difícil, y la verdad ya no sé si terminó como director en ciertas otras agrupaciones.
¿Pero cómo llega así de que tú dices, sabes, quiero entrar a esto? Porque ahorita estás comentando del saxofón, pero ¿cómo quieres llegar tú a la música? Porque pues todos desde cuando somos niños pues queremos ser pues músicos, artistas, deportistas, pero ¿cómo es? Quiero seguir todavía pues con este sueño, ¿no? O con esta iniciativa.
Fíjate que, o sea, sí me tardé como que algo de tiempo en reflexionar mucho si realmente me quería dedicar completamente a la música, porque pues sí traté de hacer como carreras, por así decirlo, distintas. Ahorita te contaba como detrás de cámaras que pues había estudiado más o menos ahí
comunicación
y periodismo, pero anteriormente, antes de eso, pues había intentado un semestre de contabilidad, un semestre de sistemas, un semestre de mecatrónica, en área de automatización, algo así, ¿no? Pero sinceramente, o sea, fue como en tiempo anterior, antes de empezar como la universidad, yo dije, pues me quiero ir a estudiar a una ciudad, ¿no? Y ahí fue donde realmente mi familia me dijo así como de que no, o sea, inclusive me llamaban como egoísta en cierto aspecto. No puedo decir toda mi familia, pero sí una persona de ella, ¿no?
Okay.
Y pues realmente como que esto resonó, esta palabra resonó demasiado mucho en mi cabeza y me hizo sentir como que realmente no debía irme de Torreón. y debía de realmente respaldar a mi familia y respaldar las necesidades que se estaban viviendo en casa, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, una cosa llevó a la otra y me empecé a dedicar como a la música, ¿no? No fue como algo tan de la noche a la mañana, tal cual decir, pues ya me voy a dedicar completamente, ¿no? Pero da la casualidad de que me topo con un amigo estudiando contabilidad, se llama Jonathan López, que él ahorita es baterista de La Firma.
Ah, qué chido.
Sí, y conozco por él a una banda que se llamaba Remitente. Entonces en esa agrupación yo conozco pues a varias personas y me hago muy amiga de guitarrista que se llama Roldán. Ay, se me olvidó su vida. Bueno, perdóname, Roldán. Bueno, pero conozco a Rolo y pues de alguna manera pues me empieza como a inculcar más a meterme más de lleno, ¿sabes cómo? Y luego me ofrecen como una beca en la UAL, que es donde él estudiaba prácticamente. Y pues ya de ahí empiezo a tocar con Remitente y todo esto. Empiezan a salir como ciertas tocadas en ciertos lugares. Y llega un momento en que tocamos en Bosque Urbano y un men ya como del lado de pues nosotros le decimos como el hueso, que es como el hecho de andar tocando en bares y todo esto.
Okay.
Me saca y me dice, oye, pues vente a tocar con nosotros un día a tal bar y que no sé qué. Pues total, o sea, como que ese nada más fue un brinquito, ¿no? De esto, porque salgo con, o sea, toco con ellos y me sacan otras personas y me dicen, oye, pues, ¿qué te parece si te vienes a tocar con nosotros? Esta chava que me saca se llama Shay y la conocen mucho en el medio por Shay Band.
Ah, sí, la conozco.
Bueno, entonces en aquel momento era un grupo que se llamaba Gospel. De hecho, o sea, el cuadro era completamente diferente tal vez a lo que en algún momento o en años atrás inclusive traía Sheila, ¿no? Pero sin embargo, pues ya, empiezo a tocar con ellos y todo eso, me empiezo a foguear realmente y yo decía, pues realmente no estoy muy preparada, ¿no? O sea, no estoy tan preparada como creía, porque en la banda sinfónica había aprendido saxofón, pero por otro lado, o sea, había aprendido guitarra desde los 8 años. Yo había tenido un maestro que él era requintista, en paz descanse, me dio clases prácticamente de los 8 a los 12 años. Y él realmente como forjó una identidad de paternidad y me dio mucha visualización ante la vida, que hasta el día de hoy yo siento que muchos consejos que me dio cuando era pequeña, o sea, todavía me siguen sirviendo muchísimo, ¿no? Bueno, pero sin embargo, o sea, yo ya traía como esto de la guitarra y pues medio empezaba a cantar, realmente empecé a cantar a los 5 años. Yo quise entrar a un coro. Wow.
Bien temprano.
Sí, o sea, también por eso me quedo así como de que es algo medio complejo el hecho de no mencionar como ciertas cosas de mi infancia porque realmente yo empecé muy chica en esto, ¿no?
Sí.
Da la casualidad de que yo empecé en un coro católico. Bueno, a mí me gustaba mucho porque mi mamá llevaba cada domingo. Pues ver a las personas como hacer este arte. Yo la verdad siempre desde muy niña tenía como este sueño, ¿no? De llegar a un escenario, de poder transmitir y poder darle a la gente algo o dejarle algo a la gente, ¿sabes? Así como realmente pues ellos me hacían sentir, porque yo sentía que pues realmente mi vida en la infancia no fue tan, tan so cool, ¿no? Entonces, pues realmente lo que yo vivía en la iglesia o lo que me hacía, lo que me transmitía esa música para mí era como que yo quiero eso. Y bueno, pues de ahí, pues un día... No le dije a mi mamá así como tal, o sea, sí, ya le había dicho muchas veces realmente de que quiero entrar, pero pues cuando uno es niño, pues tus papás como que no te pelan en todo, ¿no?
Sí, sí.
Es normal, ¿no? Pero pues ya me di cuenta de que una de las chavas del coro pasaba a diario ahí por mi casa, porque dada la coincidencia, a la vuelta de mi casa había una tortillería.
Ok.
Entonces, pues ya fue así como de que... Y uno de esos días me esperé allá afuera de mi casa y dije, va a pasar la chava. Y ya estaba esperándola que pasara. Entonces pasa la chava y pues yo me acerco y le pregunto y le digo así como de que ¿dónde ensayan? ¿Dónde practican? Y entonces ya mi mamá se da cuenta de que estoy practicando con un extraño. Una niña de 5 años practicando con un extraño, pues raro, ¿no?
Raro, sí, sí.
Entonces ya se da cuenta de que realmente lo que está pasando y lo que le estoy preguntando, ¿no? Entonces me empieza a llevar como los ensayos y todo esto, ¿no? Y bueno, pues de ahí salen como muchas cosas. en esa iglesia o con esa misma persona, con ese mismo director, fue con quien yo aprendí guitarra. Y bueno, pues realmente, digo, es raro, no sé si me vayamos a hacer como fragmentos o algo así, pero yo entendí por el momento de que, ¿cómo empecé, no? Por ejemplo, realmente, o sea, vengo de una familia humilde en el que yo nunca pensé que realmente el hecho de sobrevivir de la música o el hecho de poder vivir de eso, ¿sabes? O sea, jamás en mi vida pasó como tal. Sin embargo, era algo que me apasionó mucho desde muy chica. Y de hecho, mi primera guitarra fue un requinto. De hecho, se le llama... Son las guitarritas... Bueno, realmente el requinto es un poco más pequeño que la guitarra. Y está afinado 5 tonos más arriba del instrumento que es la guitarra normalmente. Pero bueno, yo lo utilizaba como estaba muy chiquita. Lo utilizaba pues como una guitarra normal. Y bueno, pues de ahí en más, después de eso pasó como que esta persona que te digo, no voy a mencionar su nombre ni voy a decir quién, en mi familia no estaba como que muy ad hoc al pensamiento de que yo fuera músico, que me dedicara realmente a esto. Y digo, pues uno también siendo niño, siendo adolescente, a veces tiene ciertos errores, a veces teníamos ciertos conflictos en casa y una vez me quebraron mi requinto.
No manches.
Sí. O sea, sí fue algo que no te voy a decir, o sea, si a mí me partió el alma, mi mamá también hasta lloró, o sea, porque realmente ella me había comprado ese instrumento con un sacrificio que no tienes una idea, ¿no? Entonces, pues mi papá también de alguna manera se dedicaba un poco a la música en algún momento, había tenido sus guitarras y pues había sabido de esta situación con mi requinto y me regaló una de sus guitarras.
Ay, qué chida.
Sí, o sea, mis papás ya habían separados. Entonces, pues ya, pues da la casualidad y empiezo a aprender guitarra, bla, bla, bla. Realmente como que fue en un tiempo muy limitado en lo que aprendí como que ciertas cosas muy básicas. Realmente fue como en 3 meses ya me andaban soltando para andar tocando ahí también en el corona de la iglesia, ¿no?
Qué chido.
Pero sin embargo, eso también ya me abrió como otra panorama, otra puerta como en la música, ¿no? Porque está al lado del sax y está este lado de la guitarra, ¿no? Y entonces pues yo empecé prácticamente pues a tocar en bares, ya retomando.
Sí, sí.
Ahí, discúlpame. Yo la verdad digo que soy Dory porque de repente como que me pierdo en mi misma historia. Pero espero que toda tenga secuencia de alguna manera. Regresando a los bares, pues total empiezo a tocar con ellos y sale como, pone una publicación en Facebook de que buscamos saxofonista para Grupo Versátil. Y entonces Che me dice así de que, oye, pues lánzate, o sea, y así de que, pues yo no sé tocar nada más de lo que esté escrito, ¿no? Y muchas cosas realmente, o sea, ya había tenido como la noción con remitente de tal vez tener este parteaguas de jugar un poquito más con la música y toda esta onda y también ahí mismo en la UAL, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo todavía no me sentía así como preparada para decir, bueno, sí soy un músico que puede dar el ancho, ¿no? Entonces, pues realmente pues ella me motivó más a mandar este mensaje y pues terminé siendo saxofonista de ese grupo versátil por 6 años.
Wow.
Entonces fue así como de que, bueno, dado de ahí, o sea, empieza como a sacarme mucha gente por el hecho de ser bodas, quinceañeras, eventos con más gente, y empiezan a preguntarme más ya como eso de mis 20 años, pues realmente sí ofrezco servicios por aparte. Entonces, pues yo la verdad no sabía ni siquiera qué estaba formando en ese momento. Ahorita ya me doy cuenta de realmente muchas cosas que es eso que te puedan buscar a ti por tu nombre o por quién eres o por lo que ofreces, ¿no? Uh-huh. No te voy a decir que la he pasado muy bien porque también he tenido rachas después de eso como que en declive. Pero sin embargo, o sea, en aquel entonces a los 20 y tantos, o sea, ya era como de que también me sacaban también por hacer lo de la guitarra, por cantar, por esto y por lo otro, y de repente como que empezaban a fusionar como las cosas. Ah, también cantas, ah, también tocas el sax, ah, también tocas la guitarra. Y era raro, ¿no? O sea, era como, no sé, o sea, ya no sabía ni siquiera a veces por qué cobrar, por qué vender o qué cosa, ¿sabes cómo? Sí. O sea, para mí fue pues algo diferente, completamente. No esperaba que esa vuelta de decirme, a lo mejor en mi familia, y de no aportar como en la parte de decir, puedes estudiarlo, no puedes estudiarlo, más bien. Yo realmente me quería ir a Zacatecas. Ahí se supone que ahorita, en la actualidad, están dos de los mejores saxofonistas de México dando clases en Zacatecas. Cuando yo quería irme para allá, estaba nada más uno. Pero sin embargo, tenía ese sueño y esa ilusión. Yo creo que las cosas hubieran sido muy distintas. Pero sin embargo, no... Como han pasado las cosas, no siento que realmente cambiaría algo de mi pasado, ¿sabes? Porque siento que he construido algo muy bonito hasta el día de hoy. No ha sido tampoco como algo tan fácil, pero sin embargo creo que el hecho de que la gente te empiece a llamar, te empiece a buscar, es distinto.
¿Qué es lo que sientes cuando la gente ya te busca por lo que has creado?
Fíjate que en este punto, o sea, sí me mueve eso y me da mucho gusto. Porque ahí te va una de las partes como de los altibajos. Es como esta parte en la que como me salgo de muchas de las agrupaciones en las que yo pertenecía. Y yo creí que realmente lo que yo hacía no iba a sobresalir tanto. Yo creí que realmente, o sea, ya era una fase en la que yo iba a decir, no, de aquí ya no voy a brincar a más, ¿sabes? Y sin embargo, o sea, me tocó en una etapa bien compleja porque perdí amigos, perdí familia, como que nadie se comunicaba conmigo. Y sin embargo, los que estaban bien pendientes y los que estaban ahí hablando y hablando eran los clientes.
Ok.
Entonces te quedas así como que, o sea, tengo realmente una misión aquí, ¿no? O sea, no es por nada. Y digo, después de pandemia, digo, se vuelve algo complejo. Se vuelve complejo porque después de pandemia, o sea, uno decía, bueno, pues las cuestiones de salud están ganando y pues de alguna manera son los que ahorita tienen más trabajo. Mucha gente cayó después de pandemia, pero vamos, o sea, restaurantes... algunas empresas innovadoras, o sea, muchas personas, o sea, quedaron en quiebra. Y yo me quedé así como de que realmente, o sea, también me vine abajo horrible. Y era en una parte en la que yo estaba acá, yo me sentía en aquí, ya estaba así como de que ya falta nada así para que ya llegue así como que a mi top, ¿no?
Ok, pero fue cuando cancelaron todos los eventos, ¿no?
Exactamente, nada de masivos. Y luego, deja tú, y vas a cerradas y era así como que vamos a mandar a la policía. No. Entonces era así como que qué onda, ¿no? O sea, realmente no se podía trabajar, o al menos a mí me tocó así. Digo, mucha gente sí se le abrió ahí el panorama de hacer transmisiones en vivo, abrir TikTok y todo este rollo. Algunas personas sí anduvieron tocando así como de que por debajo del agua. Ajá. En ciertos lugares. Pero pues a mí no se me dio esta oportunidad o posibilidad, ¿sabes? Entonces realmente yo sentí como de que ya, o sea, ya estoy frita hasta aquí, ¿sabes? Entonces yo después inclusive de la reactivación de pandemia no regresé al sax, ni regresé al versátil, ni regresé al género músico de música al que yo estaba acostumbrada. Regresé realmente al norteño.
Wow.
Regresé a tocar ranchos, regresé a tocar, o sea, fue algo completamente...
¿Diferente?
Sí. Y...
¿Pero por qué regresas otra vez a eso?
O sea, no fue como... Fue principalmente porque fue de entrada lo primero que se activó.
Ok.
Sí. O sea, estamos en México y en México quieren lo regional y en México quieren pues esto...
Lo que pide el cliente.
Exactamente. Entonces, pues a mí también se me hizo fácil decir, pues va, ¿sabes? Y fue una experiencia también, o sea, entre dolorosa y entre chida también, porque fue como, no sé, o sea, en el aspecto de decir, o sea, yo sí lloraba mucho en el aspecto de, yo ya tocaba acá, yo ya tocaba en ciertos eventos, yo ya, o sea, no tenía la necesidad de ir como a tantas horas, a tantos lugares, de, no sé, o sea, te juro que a veces yo llegaba por las botas se estaba dormida y los calambres a las 3, 4 de la mañana eran insoportables. Y luego, deja tú, o sea, realmente, o sea, mis dedos también, o sea, como que...
Pues estás llenos de ampollas, ¿no?
Sí, porque eran más horas. Las cuerdas de mi guitarra, yo me acuerdo que las cambiaba, o sea, aproximadamente cada 3 meses. Empezaba a cambiarla cada 3 semanas porque no me duraban. O sea, literal era demasiado. Era demasiado lo que trabajábamos, y era muy diferente el ambiente, el ámbito, los clientes. Porque siempre era como de que tómate una copa y ándale y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y yo la verdad era así como de que no, estoy enferma. Y, o sea, y realmente, o sea, la verdad es que el carácter de esa terquedad que hay en ese ambiente, o sea, yo la verdad ya no lo tolero mucho. Pero aprendí realmente mucho porque yo también sentí que en cierto aspecto, como cuando ya estaba en este punto antes de pandemia, ese punto de abajo me hizo volver a retomar ciertas cosas que yo decía, la humildad. O sea, si Dios me dio esta experiencia fue porque necesito retomar ciertas otras cosas, la humildad ante todo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, siempre vienen como esos altibajos que uno dice, pero yo siento que realmente, o sea, cada caída siempre tiene algo que dejarnos, ¿no? Y bueno, pues después de eso, de todos modos, lamentablemente yo tiendo a ser como, dejo mucho a veces mis cosas de lado, ¿sabes? Y en el norteño, cuando estuve en el norteño, yo empecé a pasar mucho trabajo. Malamente. Malamente porque, o sea, ya era así como de que, pues es que ya gano más de este lado, pero tampoco no lo disfruto. Entonces estaba como que en ese debate, ¿no? Y pues realmente, o sea, emocionalmente, pues no me sentía bien porque, pues te digo, había perdido amigos, había perdido ciertas partes de familia. ¿Te sentías sola? Sí. Y sobre todo, o sea, sí sentía como que a veces ciertas cosas no fluían bien, ¿sí? Sentía que realmente el mismo hecho de no estar haciendo lo que yo amaba, o sea, me fastidiaba, me frustraba, me... algo, ¿sabes? Entonces, pues no sé, o sea, siento que todo eso fue un lapso muy negativo completamente en mi vida, que todavía dejó muchas secuelas para adelante. En cierto aspecto, o sea, después empecé como de que quise retomar ya muchas otras cosas, ya cuando quise volver, como cuando me salí al norteño, que de hecho eso fue como una caída, porque haz de cuenta que me acaban de ofrecer irme a Cancún para ser saxofonista de un hotel allá.
Qué chido.
Sí, pero malamente no lo tomé. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces a uno se les hace muy sencillo y yo siempre me pienso como que las cosas 2 veces después de pandemia. Malamente, tal vez buenamente. Pero yo sí la pensé 2 veces y dije, me están ofreciendo casi lo mismo de lo que estoy ganando aquí por mes. Y luego ya no tengo casa, no tengo carro, no tengo a nadie. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sabes cómo? Entonces pasa una situación con el norteño que yo lo veo en causa de que de seguridad, no voy a mencionar qué, pero digo, ya no puedo estar aquí. O sea, realmente ya no puedo estar aquí. Y me salgo de ahí. Obviamente la oportunidad de Cancún se va. Me quedo aquí y es cuando pasa toda esta situación que te digo, que realmente nadie me llama, no me dan trabajo. De alguna manera, yo tampoco no soy como para decir, o sea, también me dolía un poquito en mi ego de músico, el hecho de decir, sabes que no tengo jale, convídame, ¿no? O sea, y creo que a veces nos falta también eso, y también sobre todo que en diciembre y en esas temporadas, porque era para noviembre y diciembre, uno sabe que al menos quien se dedica a esto, o sea, los cuadros ya están bien formados, ya es como de que todo está muy solidificado, ya nadie casi necesita que te cubra, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces yo decía así como de que pues no, o sea, realmente no tengo cabida, ¿no? Yo creo que ya necesito dedicarme a otra cosa. Y entonces empiezan los clientes a llamar y a llamar y a llamar y a llamar.
Cuando estás a punto de tirar todo es cuando te hablan.
Exactamente. Exactamente. Y yo me quedé así con mi equipo. Pues realmente, o sea, pues no sé, creo que es lo padre de a lo mejor haber tenido tanto recorrido, a lo mejor en varios lugares, a lo mejor no fue mío al principio, pero pues no sé. Después de ese tiempo, o sea, empiezo a hacer otras cosas, me meto al jazz, y me meto con unos compañeros, o sea, aparte de dejar lo mío, porque pues de alguna manera, bueno, lo del jazz estaba como combinado, pero sentía yo como que ciertas ideas no estaban como en, pues, nivelados con las personas que estaba trabajando, ¿no? O sea, en la misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Digo, aprecio demasiado a mis maestros, ellos saben muchísimo, saben que los valoro y los admiro mucho, más sin embargo, pues a veces también uno no se adapta a ellos, ¿no? Y creo que es válido aceptar cuando no te adaptas a algún lugar, y pues eso, ¿no? Y en el otro grupo, pues realmente, o sea, yo sentía así como de que es que me sentía muy frustrada porque me querían de guitarrista y casi no querían que cantara, por ejemplo. Y pues yo siempre fui mucho más guitarra y cantando, ¿no? Y pues ahí había una cantante, yo de guitarrista, y el chico que tocaba cajón y bajeando, ¿no? Entonces, pues eso me hacía a mí salir también de mi zona de confort de alguna manera, pero yo la verdad no me sentía lo suficiente.
Eso que tú dices, por ejemplo, el que estás llegando a varias bandas, pues es el trabajar para siempre alguien, ¿no? O sea, nunca es como voy a trabajar para mí. Y es lo más difícil. Por eso creo que te sientes frustrada, o por eso pasa esto mucho con las boy bands, de, sabes que tengo que hacer algo, un proyecto independiente, ¿no? Por ejemplo, cuando te escuché, pues tocaste 3 canciones tuyas. ¿Cómo es el quiero despegar o salirme de aquí para poder transmitir, pues, lo mío, ¿no? Sobre todo tu esencia, porque ahí estabas forzada a lo que quería el cliente, pero cuando dices esto soy yo.
Pues mira, o sea, sí es diferente. O sea, digo, nunca dejé de hacer como que las otras partes de... Bueno, obviamente eso es como por trabajo. Lo que presentamos aquí en Everyone, por así decirlo, fue... Pues ya ahora sí, más proyecto mío. Yo ya tenía años atrás que había escrito esas canciones. En algún momento de mi vida, bueno, yo empecé a escribir realmente muy chica. Nunca la consideré realmente muy buena, ni lo suficientemente como para pegar, tal vez. Pero sin embargo yo dije, pues a lo mejor esta historia que a mí me pudo, porque también, o sea, venía de una situación, tú me decías así como que, pues a veces las relaciones también te hacen hacer cambios, ¿no?
Sí.
Pues yo también venía de una relación así como medio de, pues bueno, me dejó mucho que desear, muchos aprendizajes también. Y pues dije, pues a lo mejor tal vez alguien pueda concordar con esta historia y le pueda gustar esto, ¿no? Pero pues simplemente como que esa parte la tenía ya yo muy guardada en cierto aspecto de un momento en el que, de hecho, creo que fue realmente de los últimos temas que he escrito, sin mentirte, los últimos años no he escrito casi nada.
Ok.
Entonces, no es como de que ya no vaya a escribir ni nada de eso. De hecho, pues sí me sigue gustando y me nace mucho el hecho de crear cosas, ¿no? Nuevas. Pero sin embargo, o sea, últimamente pienso así como de que si voy a crear algo, o sea, creo que tengo que pensar realmente cómo me quiero direccionar y hacia qué quiero hablar, ¿no? Porque creo que ahorita hay demasiados temas o polémicas en muchas cosas que a veces nos olvidamos de las cosas más sencillas.
Sí.
Que es como como el ser de uno mismo, ¿no? Como el poder despertar ciertas cosas de uno mismo para ser uno mismo.
De hecho, ese tema que tú dices empezó en pandemia, que fue cuando las personas se empezaron a descubrir, a darse el tiempo, porque pues como tú dices, nos paró a todos. Mucha gente pues perdió su trabajo, mucha gente se quedó en casa y se sintió frustrado y pasó de muchas cosas. Pero por ejemplo, algo que tú dices es el cómo te descubres a ti misma. Porque seguimos en el tema de haces lo que la gente te pida. Sacas las canciones que te pidan, o las que tú haces un set list de canciones que a lo mejor pues la gente conoce, ¿no?
Claro.
Y empiezas a tocar. Pero cuando, por ejemplo, tú como artista, como músico, ¿cómo es poco a poco ir lanzando tu proyecto? Porque creo que es lo más difícil. O sea, porque no sé si cuando vas a empezar algo, te subes a un escenario, es tocar un cover para que la gente coree contigo. Pero ¿cómo es? Ok, voy a sacar esto para que la gente me empiece a conocer por lo que estoy haciendo. Porque creo que también es como llega tu nombre, el nombre compuesto, que apenas acabo de descubrir ahorita que es Sax Lira.
Sí, perdona.
Pero ¿cómo haces todo, cómo, todo eso poco a poco, ir soltándote hasta llegar a ese punto?
Yo creo que realmente, o sea, viene del hecho de querer tal vez dejar un impacto, ¿no? En la gente, ¿no? Yo creo que si algo venimos a la tierra, o sea, algo venimos a hacer nosotros, es para dejar tal vez un pedacito de nosotros en cada una de las personas que conocemos. Y bueno, creo que el arte o la expresión, pues se presta demasiado para ello, ¿no? Definitivamente. Tal vez, o sea, yo te lo digo así como de que me di cuenta de lo que hicimos en Everyone, mis compañeros y yo. Y yo dije, creo que me faltó más dirección realmente en las letras. Creo que realmente como que lo estaba gritando demasiado, como un alma dolida, ¿sabes? Y a veces es como, ¿sabes qué? Voy a acomodar mejor esto para que realmente la otra persona se sienta identificado. Y digo, realmente, o sea, en la vida, digo, a veces tal vez ha sido malamente, a veces ha sido para bien, pero lo que me ha gustado realmente de todo este recorrido es el hecho de cómo la gente pues puede dejar algo en ti o tú puedes dejar algo en ellos, ¿no? Y yo creo que más que nada por eso sale este arte, ¿no? Por eso sale esto de querer decir y por eso sacar estas canciones tal vez, ¿no? De ya no quedarme callada, de ya no guardarme las cosas, ¿no? De también yo de expresarlo, porque también eso yo me lo tenía muy guardado.
Y fue la manera en que empezaste a escribir.
Sí.
¿Cuántas canciones originales tienes ahorita?
No, hombre, no. La verdad es que no tengo algo contado en específico, pero en un cuaderno sí tengo, pues, fácil como entre 40, es que yo, 40 que yo diga así como de que creo que son medianamente buenos.
Pero como, algo que también creo que es difícil es, ¿cómo sabes que eres bueno en algo? O sea, no importa el música, sino simplemente lo que tú haces, porque tú dices, por ejemplo, yo que estoy en este lado, puedes hacer un diseño y decir, para mí está bien.
Ajá.
¿Pero quién te dice que las cosas están bien?
Bueno, es que sí, tienes completamente razón, realmente. Y especialmente en el arte, pues esto es súper relativo, ¿no?
Ajá.
Pues no sé, o sea, realmente, fíjate que a mí lo que me gustaba hacer mucho era que cada vez que escribía un tema o una canción, me gustaba como enseñárselo a mis amigos, a mis compañeros. Y yo decía, si a un mundano, o sea, si a alguien, bueno, mundano, yo en acá, es que Harry Potter, chicos, perdón. Si a una persona común que no es un músico le gusta tal vez lo que hago, es porque realmente es bueno. O sea, porque yo no estoy como tan interesada y en hacer como música para músicos, que sí lo hay muchos, ¿no? Y pues realmente los respeto, porque realmente también ese es otro nivel. Sí. Puta, pero la verdad es que a mí me gusta más hacer música para personas. ¿Sabes? O sea, como para personas que se identifiquen con ello, que realmente como que sean las que viven el día a día, las que viven, no sé, o sea, realmente, ay, perdona, no sé, las que no están implicadas en la música, ¿no?
Sí, porque pues ya es, digamos, un cliente extra.
No por ser un cliente extra, sino por el hecho de que se me hace como conectar con el lado más humano. No tanto, porque a veces como cuando quieres hacer música para músicos es como meterte mucho a la teoría. Y yo siento que yo todavía no tengo tanto ese lado, ¿sabes? Yo siento que me conecto más por el lado humano.
¿Tú quieres que la gente pues conecte con la letra?
Ándale, por así
decirlo. Que lo más importante, ¿no? Es tu forma de expresarte. Por ejemplo, vemos cuadros que tú puedes decir, ¿sabes qué? No le entiendo nada. Pero hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Esto me dice algo, me transmite algo. Y es lo mismo que pasa en todo lo que pues hacemos día a día. Y es una manera en la que podemos sacar todo. Ahorita detrás de micrófonos estaba escuchando una conversación que dices, ¿cuándo va a llegar el momento en que salimos de aquí? Al principio decías que pues por cuestiones familiares pues no te podías ir. Pero ahorita, ¿qué es lo que tú estás buscando como Gaby?
Pues mira, o sea, lo mencioné así en el aspecto de salir de aquí, porque ya por el lado del trabajo pues hemos empezado a salir fuera.
Ok.
Entonces, O sea, va más por el lado del trabajo, más que por el lado de la cuestión, no sé, artística, por así decirlo, ¿no? Digo, realmente, o sea, considero que tal vez sí se tuvo tal vez un buen rating, pero sin embargo, por ejemplo, yo, si te has dado cuenta, no tengo nada subido a plataformas, no tengo un canal de Spotify, no tengo un canal de YouTube donde estén mis canciones, por así decirlo. Y pues realmente, digo, sí es algo que tengo a un futuro hacer, pero creo que todavía me falta creer un poquito más en mí y en lo que escribo, pues no sé.
O sea, lo que te detiene ahorita es la inseguridad.
En cierto aspecto. Vamos a ponerlo así.
Digo, es muy difícil, como te comentaba al inicio de qué trataba el podcast, es el poder lanzar algo, el poder hacer cosas diferentes. Tú simplemente el dedicarte a esto ya es algo diferente a lo que todos nos dedicamos, porque pues todos hacemos cosas normales, entre comillas, ir a una oficina, y ya no. Tú estás haciendo algo fuera de lo normal, pero el poder hacer un plus creo que todavía es algo más difícil para todos nosotros. El decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer sin importar qué es lo que pase. Yo lo he hecho muchas veces y he caído muchas veces. Así como tú, yo pensé que yo ya estaba acá, que fue cuando compré un carro. Pasan 3 meses, choco y lo destruyo todo. Y regreso otra vez a andar a pie. Y pues me siento otra vez para abajo y todo se me viene abajo todo. Pero siento que esas cosas que tenemos, que nos pasan, es lo que nos ayuda, como dijiste ahorita, a seguir adelante. Una vez un amigo me dice, ya no tienes que volver a empezar, porque eso ya lo recorriste. Ya sabes cómo empezar. El punto es saber cómo llegar otra vez a lo que hiciste. O sea, tú ya recorriste eso, así que, ¿qué es lo que pasa? Y desde ahí llego al punto que me empiezo a atrever a hacer cosas sin importar lo que la gente diga. Da miedo.
Sí, completamente.
Da miedo y puedo decir, ¿sabes qué? Pues atrévete a darlo, ¿no? Pero es, no solamente es decirlo, sino hacerlo. Y que te equivoques y... Mil veces he querido tirar todo lo que estoy haciendo ahorita. Pero pues siempre debe haber alguien que te motiva. ¿Cuál crees que sea la motivación de hacer lo que estás haciendo ahorita?
Pues realmente creo que en ciencia cierta, la gente que me rodea, ¿sabes? O sea, no he dado ahorita un paso realmente sin pensar también como que en las personas que ahorita están muy cercanas a mí. Y digo, creo que por eso tengo tanto el movimiento de la música como trabajo. Pero sin embargo, o sea, también por eso mismo, sí me gustaría grabar las cosas que estoy haciendo por escrito, ¿no? O sea, las cosas que sí me gustaría que llegaran a trascender tal vez en otras personas, ¿no? Porque... pues de alguna manera, pues no sé, o sea, siento que tal vez sí podría funcionar, sí podría, al menos alguien, no sé, 5 personas, ¿no? Como dices, o sea, no está absolutamente nada más, ni aunque sea una cantidad pequeña. Yo creo que las cantidades a veces hablan muy poco a veces del trabajo bueno, de las cosas buenas, ¿no? Pero, sin embargo, pues es eso, ¿no? Sí voy a intentarlo completamente. Sí.
No, y sobre todo, creo que ahorita estamos enfocados mucho en redes sociales, que un like... o un me gusta en compartir y todo eso depende mucho. Cuando lo que, como tú dijiste, una persona con la que llegue y lo comparta, lo guarde, es lo más importante. Porque no estás pensando en un público tanto, sino conectar con alguien. Cuando empiezo el podcast, yo pensé que nadie lo iba a escuchar. Lo escuchó hasta mi abuelo y dije, pues digo puras mensadas. Pero está chido porque gente que tú creíste que no iba a conectar, que es la gente que es la que te saca de onda y dices, wow, yo no pensé que te fuera a gustar lo que estoy haciendo. Y pues créeme que las personas que están aquí, pues nos gustó la música que tocaste en ese día.
Dale, Gaby. Muchas gracias.
Y es algo que estamos descubriendo también nosotros. Pero muchas veces es el estar motivados y el seguir. Porque te digo, todos los días nosotros seguimos diciendo, está bien lo que estoy haciendo, está bien lo que estoy haciendo. Y muchas veces dudamos simplemente. Tenemos días buenos, teníamos días malos. Días malos, pues, y no manches, o sea, porque sigo en esto, mejor regreso a algo tradicional, ¿no? Creo que tú lo has pensado. Porque yo sí.
No, completamente. También lo hemos pensado, ¿no? No te digo.
Sí, pero cuando te va bien, dices, no manches, estoy haciendo las cosas
bien. Voy por el lado correcto, así, ¿no?
Y algo que tú dijiste también muy importante es, bueno, esta pregunta siempre la hago es, ¿te gusta voltear hacia atrás? Sobre todo lo que has recorrido.
Sí, digo, a veces tenía mucho como que el hecho de pensar atrás como una forma un poco más sufrida o dolorosa. Y ahorita me gusta como que darme impulso con el pasado, ¿sabes? Porque a veces es ese mismo hecho de decir, pues la regué, pero hoy es un día nuevo y puedo cambiarlo, ¿sabes?
Sobre todo todos los días es un día nuevo, que pues, no, pues, si la arruiné ayer, hoy puede ser mejor. Esto lo descubrí una vez, iba caminando, bueno, iba corriendo. Volteas hacia atrás y ves todo el recorrido que tú llevas, ¿no? De tu casa hasta donde vas en ese punto. Y es lo que nos pasa siempre, bueno, día a día. Tú empezaste con tu guitarrita de requintos y luego llegaste con una guitarra, y luego llegaste al coro, o sea, has pasado por muchas cosas que ahorita eres una persona que tiene su propia música, que no más falta lanzarla, pero pues ya tienes un camino recorrido. Ya has ido a muchos lados, ya hasta pudiste ir a otros lados, pero pues el punto es que ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde tú quieres llegar? Creo que eso es lo más importante.
Es pregunta. Ok. Pues no sé, o sea, realmente, fíjate que a veces me gusta como el hecho de sí poder seguir impartiendo como la música que ya conozco, porque en cierto aspecto como covariante, por así decirlo, me llena mucho. O sea, sí me llena mucho y también sé que llena mucho a la otra persona, pero sí me gustaría más buscar esta otra parte, la contraparte de como la escena. Que digo, extrañamente, por ejemplo, Alfredo, mi mejor amigo, Alfredo Castellanos, me decía mucho así como de que a mí se me hace muy raro porque pues a mí sí me gusta, me buscan personas como del medio, o sea, porque pues él ya ha conocido todavía más personas más afuera y más arriba y de otros lugares completamente. Y y a mí me gusta, me buscan de repente personas más de la escena. Y también se me hace raro. O sea, entonces es como de que, bueno, o sea, también me busca también como el otro lado, pero me buscan de los dos lados. Entonces como que está también chido como esa otra parte, ¿no? Y digo, si también me están buscando de ese otro lado es porque también, pues, de alguna manera, pues están viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y les gusta tal vez lo que estamos haciendo, ¿no? O por algo te están buscando, ¿no? Entonces, pues sinceramente sí creo que en un futuro voy a buscar más puertas para ese proyecto, para lo que es realmente Gaby Sachs Lira, ¿no?
El proyecto entre tú y Jess, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo dicen, sabes qué? Vamos a hacer entre tú y yo este proyecto Gaby Sachs Lira y empiezan a ustedes ya a tocar.
Bueno, mira, originalmente,
¿O cómo tú te despegas de las otras bandas para ahí? Unirte con...
Estuvo bien raro, dicen que ahí mi compa es un destruye proyectos, no se crean. Bueno, es lo que dicen por ahí malamente, ¿no? Pero la verdad es que, la verdad de las cosas es que él es una gran persona. Yo, o sea, pues estuve en un proceso muy largo, en este proceso en el que también me tuve que despedir de muchas cosas que yo quería, y que pues de alguna manera también me costó mucho porque pues creía que tal vez diciendo que no iba a ser lo incorrecto, ¿no? Sin embargo, fue de las pocas personas que siempre estuvo ahí. Y pues no sé, o sea, se ha ganado completamente mi confianza. Y pues es una de las personas que también procuro demasiado dentro de mi vida porque pues realmente es de las pocas personas que me ha dado la mano en los momentos más difíciles. Entonces, y creo que hemos estado ahí un poquito a la par, ¿sabes? Y ya cuando realmente, o sea, realmente nosotros no tocábamos juntos, sino que él fue como de que tú no tienes audio, yo te presto mi audio. Y yo le decía, bueno, pues al menos te doy lo de la renta. Y ya era así como que paso por ti y te llevo a tu jale y bla, 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 y que no sé qué. Y yo sé que, órale. O sea, cuando a veces yo ya, o sea, ya no tenía carro igual, me movía en Uber o taxis de confianza y era como que voy a rentar el audio y luego ya nos vamos para acá y bla, bla, bla. Y pues realmente, o sea, me facilitaba mucho las cosas, que para mí pues era muy fácil también decirle, pues tener el incentivo que pues yo daba como por el audio, ¿no? O sea, pero sin embargo son como que las acciones y las actitudes con las que uno hace estos actos que te hacen como llevar más esta alianza, ¿no? Ya después con el paso del tiempo, o sea, fue así como de que pues me empezó a ser como mi representante, por así decirlo, wow, en el lado de los eventos de sax y todo esto. Realmente yo lo veo ahorita realmente como somos socios, somos mejores amigos, y también realmente tocamos juntos. El grupo ahorita en el que andamos como que medio haciendo ahí ruido, le pusimos Spookies. Wow. Que también ya está, o sea, dentro de mi plataforma pueden ver así como que en las historias destacadas yo tengo cada una de las cosas de los proyectos que normalmente vendemos en catálogo, que tengo que poner por ahí también, aparte las canciones que grabamos aquí en Everyone, que la verdad, o sea, sí me gustaría poner ahí específicamente ese destacado. Pero sin embargo, pues ahí está, por si gustan ver algo de material de los Spookies, que ya ahorita ya, gracias a Dios, ya también tenemos un baterista más de planta, porque al principio nada más éramos él y yo. Y esto surgió un poquito más por el hecho de que pues teníamos una onda de querer hacer algo entre los dos. No sabíamos dónde, no sabíamos ni cómo. Y de la nada fue así como de que llegamos con Dani Atilano, de Estudio H. Saludos.
Le conocimos el sábado, ¿no?
Le conocieron el sábado pasado ahí con
con Barrett.
Con Barrett. Y pues Dani me dijo así como de que, ¿sabes qué? Oye, van a operar a... Ay, ya se me salió. bueno, van a operar a nuestra vocalista. Fíjate que no vamos a poder cubrir en Noah Pisa, que es donde nosotros tocamos con el grupo de jazz, de Jazzy Band. Nosotros tenemos la planta allí los viernes. No nos podrán cubrir ustedes y que no sé qué. Y pues ahí fue donde armamos realmente lo que es Spookies, ¿no? Entonces, pues ya se empezó a dar solo prácticamente, y ya también es como que la gente nos pregunta, nos piden tarjetas y todo ese rollo, que es, o sea, también cover, pero con unos estilos un poco más diferentes, medio reggae, estilo, ¿no? Medio funk, medio soul, sí, acá.
¿Cómo descubres tu estilo en la cuestión de la música?
Eso es súper diferente, o
porque,
sea,
por ejemplo, difícil. La historia de Juanes, que le gusta Metallica, y cómo es el estilo de su música. Para no copiar ese estilo, ¿cómo tú descubres lo que tú quieres tocar?
Pues mira, de alguna manera, o sea, yo siempre he buscado como la elegancia en cierto aspecto, dentro de la música. No hablo de que tal vez lo haya llevado muy bien a cabo, tal vez me haya equivocado mucho, ¿sabes? Pero en cierto aspecto me gusta como ese toque elegante, pero también, o sea, con ciertos géneros que tal vez no te esperas. Digo, en algún momento también sí tuve a alguien que veía demasiado, que de hecho creo que me presentó acá, Jace Castellanos, que fue Andrea Gracia. Andrea Gracia es de Monterrey y ella tiene como una onda pop jazz. Y pues, o sea, ya más atrás a mí me gustaba Paramore, me gustaba escuchar country pop, me gustaba escuchar indie folk, no sé, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente, o sea, yo soy muy popera. Sinceramente, yo siento que yo tengo una esencia muy popera. Y sin embargo, me he tratado de nutrir y de empapar de muchos géneros. Digo, pues ya te conté ahorita, estuve en el norteño. Sí, sí. Ya llegué a tocar en una banda de ska y de reggae. Ya medio toqué jazz. No hablo de que fui puta, pero ahí le echamos ganas, ¿no? Pues obviamente pop no se diga, rock ochentero y todo este rollo fueron como que lo que empecé a ir a tocar con Remitente y toda esta onda. Entonces, pues creo que te vas haciendo de un lenguaje de todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Y es ahí donde tú vas juntando todo este lenguaje para hacer tu esencia. Lamentablemente, pues si yo no tengo algo como que tan definido como decir, bueno, te podría decir que me gusta mucho también Taylor Swift, ¿no? No, pero pues realmente, o sea, no siento que realmente... No siento que realmente, o sea, sea algo como de que, sí, lo hago igual o tengo la esencia igual a tal persona.
Porque, por ejemplo, el hacer tu propia música, pues es diferente a hacer cover. Porque el cover también es difícil. Simplemente el cover que te diga, no, pues la versión original está mejor o X cosa. Pero ¿cómo haces tú que también la gente disfrute un cover? En la cuestión de Moderato, que aceptó un chorro de covers, pero él ponía su estilo rockero. Pero como ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues lo vamos a poner este estilo, pero ¿cómo es, se les ocurre? ¿Vamos a hacerlo así nada más porque suena padre? ¿O ustedes dicen, cómo descubren esa parte de estilo?
Pues miren, realmente, o sea, lo que nos hemos medio ahí como de iniciativa es como decir, bueno, esto tal vez podría quedar, digo, por los tiempos de las canciones, o sea, ya buscamos como cierto género que pudiera quedar, ¿no?
Ok.
Ya en base a eso, pues ya es así como de que decimos, no sé, reggae. Y no sé, por ejemplo, tenemos Que Vuelvas de Frontera.
Ok.
Esa, por ejemplo, la tocamos a veces en reggae. Y, o sea, pues son ideas de Jace, que él tiene una esencia. Son ideas del Bataco, de David Robles, que él también tiene una esencia. Y pues son ideas de acá, de tu servidora, que yo estoy en la guitarra ahorita, en la guitarra eléctrica. Y pues también ya empiezo a tener una esencia, porque yo la verdad me consideraba muy mala también en eléctrica. Yo nada más era muy electroacústica y se acababa. De hecho, pues el día que vinimos aquí, Everyone, pues yo traía electroacústica.
Ajá.
Y realmente, pues, o sea, lo de la eléctrica, medio desde el año pasado, empecé a tomar ahí como que ciertas clases con Jace, porque él también fue guitarrista. Bueno, es guitarrista realmente, pero también, o sea, realmente ahorita su fuerte es el bass. Ajá, el bajo. Pero, o sea, sus inicios fueron en la guitarra eléctrica y me ha enseñado muchísimas cosas. Y pues también viendo tutoriales, como dijiste, en YouTube. YouTube, sálvame la vida.
Sí, sí.
Entonces, pues ahorita que he retomado en este año, como que ya lo he hecho más tranquilamente, con más serenidad en cierto aspecto musical. Y y creo que ha fluido un poquito más, ¿sabes?
Te comento esto porque te digo, como cuando yo quise empezar a tocar algún instrumento, pues agarras el instrumento, pero tú quieres que se escuche igual a la canción original, ¿no? Pero tú vas descubriendo, no, ¿sabes qué? Yo canto diferente y a lo mejor yo voy más lento y tú poco a poco vas descubriendo cuál es el estilo que tú le quieres dar. Pero mucha gente está acostumbrada a que escuchar un cover se tiene que escuchar igual que la versión original. Cuando pues tú le puedes dar el estilo pues diferente y se sigue escuchando bien. Un caso pues la canción de Maverick de Fuentes Ortiz la canta también Julián Álvarez y a mucha gente le gusta más esa versión que la versión pues original.
Original, sí. Pues mira, yo creo que, o sea, siento que si tienes que ir como que si vas a agarrarte de un género, trata de traer bien ese lenguaje.
Ok.
O sea, porque si no le das como el toque o ciertas cosas que trae ese lenguaje, muy difícilmente se va a poder disfrutar, ¿sabes? Y eso es como que algo que sí, o sea, me ha dejado como que a lo largo de los años, independientemente de que yo a veces no sea de que, o sea, tan jazzera o tan rockera o tan, de cierto género, sin embargo, entender como ciertas cosas de base del género, entender el lenguaje es lo que te hace ser como que auditivo ante la gente, ¿sabes?
¿Tú cómo aprendiste a tocar? ¿Por medio del audio o tienes que ver partituras y todo?
Ay, es que yo aprendí muy raro. O sea, sí aprendí partituras, pero eso ya lo empecé a aprender a los 9 años. Realmente empecé más auditivo a los 8.
Okay.
O sea, con la guitarra y todo este rollo. Me enseñaban por posiciones, pero ya me enseñaban así como de que mira, mi maestro me decía, vamos a escuchar esta canción de Los Tres García, Los Tres Haces, no recuerdo realmente cuál era. Soy muy mala, realmente soy Dory para acordarme de los nombres de los grupos y de artistas, lo lamento demasiado. Ahí sí les fallo completamente, pero sin embargo se me ponía acá los requintos y todo este rollo y pues ya nos poníamos a sacar nota por nota o acorde por acorde. Y pues eso también me ayudó mucho como al desarrollo del oído, ¿no? Y ya también, o sea, ya sinceramente ya después, o sea, sí vi mucho tiempo partitura cuando estuve en la banda sinfónica, pues estuve ahí prácticamente como unos 8 o 9 años, y pues de alguna manera pues sí te acostumbras a estar leyendo, ¿no? O sea, todavía puedo agarrar ahí medio una partitura y no te voy a decir la leo a primera vista tal cual, pero pues más o menos me puedo defender, ¿no? Pero ya ahorita mi fuerte es el oído.
Wow, qué chido. Y creo que eso es más difícil. Porque yo por ejemplo tenía que ver los dedos o tenía que ver y buscaba en Google cómo se ponían los dedos para poder tocar la canción que yo quería.
Ya.
Y creo que eso es lo mío es un poco más fácil que lo tuyo. O sea, lo tuyo ya nada más escuchas la nota y dices, nada, pues a lo mejor ha de ser esta y esto tú vas descubriendo las cosas, ¿no? y eso lo hace más padre, porque también tenía un amigo que todas las canciones las sacaba por medio del oído. Y otro sí era mucho, muy estructural. Y eso está padre. Vamos a ir a una dinámica donde vas a agarrar pues esta hoja y esta pluma. Vas a tener 5 segundos nada más.
¿Por qué tan poquito?
Y vas a dibujar lo que estés sintiendo o lo que has sentido en todo este año. Puedes dibujar lo que tú quieras. Lo primero que salga, no tiene que ser lo mejor. Ay, y esto es empieza que... a contar en 5, 4, 3, 2 y 1.
5 segundos nada más.
5, 4, 3, 2 y 1.
Ok, ya.
Listo, si quieres enseñar la cámara para...
No sé si se entienda mucho, pero es una bolita. No soy muy buena dibujando.
De hecho, le pusiste más estilo que todos los dibujos que hemos visto aquí. Bueno. ¿Qué significa ese árbol para ti?
Yo creo que es un árbol en crecimiento.
Ok.
O sea, la verdad es que... O sea, siento que desde la vez que vinimos a Everyone venía de una manera muy distinta. Siento que he estado evolucionando en este último año muchísimo. Han habido muchos cambios y la verdad es que espero que así sea. Espero que sean para bien, pero si es para... Bueno, más bien sí espero que sea para bien, porque realmente uno no quiere crecer o quiere que de alguna manera, no sé, pues por ejemplo, que el arbolito se le empiece a caer algo, ¿no? O que se empiece a, no sé, congelar o algo por el estilo.
Estancarse.
Ajá, exactamente. Entonces... Yo creo que eso es lo que ahorita soy.
Ok. Esta dinámica, antes hacíamos otra dinámica muy diferente que apenas esta temporada la quisimos cambiar. Y básicamente es lo que nos has platicado en todo el episodio. Es de cómo inicia tu historia, lo que has hecho. O sea, que intentas siempre cambiar o intentas siempre salir adelante y no estancarte o quedarte en el mismo lugar. Un dibujo pues puede ser algo random. Por eso es lo que primero que se te venga a la mente. Antes poníamos la dinámica en canto. Tenías que cantar con 5 palabras random que poníamos aquí y salía lo mismo. El subconsciente hace que llegues a esto. Y esto es el sentimiento que estamos teniendo en este momento. Así que de eso se trata esta dinámica.
Está súper.
Y ahora sí, para terminar, pues vas a decir el color que elegiste. Aquí no me digas el Pantone porque la gente no va a saber. Dime el color azul, rojo o verde. Y... ¿qué es lo que te hace sentir cuando lo ves, cuando lo sientes o cuando lo traes puesto?
Me gusta bastante el guinda. Digo, no lo suelo usar mucho, pero de repente sí. Siento que como que emana algo de lealtad, de exclusividad. Y no sé, o sea, de alguna manera sabiduría, ¿sabes? Y pues no sé, a mí me gusta como que mucho las mentes profundas. Y así.
Qué chido. Todos tienen un significado a cada color, por eso te dije, mejor tú dime el código, porque a lo mejor la siguiente persona que venga va a decir el mismo color que tú, en cuestión de color, como tú dijiste, guinda. Ajá. Pero si te fijas, hay muchos pantones, que eso es lo que te hace diferente. O sea, todas las personas somos diferentes, cada quien tiene un significado diferente, y sobre todo, esto siempre lo digo, en todo este año lo he dicho, somos un cuaderno de dibujo, que somos la pura silueta, ya sea que tú lo veas en un cuaderno de dibujo gris, blanco, tú lo vas coloreando. En este momento eres un guinda, a lo mejor mañana es otro color y otro color, porque eso se trata la vida, de que tú vayas cambiando de color hasta encontrar o ser la persona que eres en este momento. Ahora sí, si quieres decirle, pues a aquellas personas que te están escuchando, que te están viendo, algunas palabras para... que se quieran dedicar a la música o...
Pues lo que siempre, quieras. Que siempre intenten hacer... Todo lo que aman, o sea, nunca se detengan por ello, sobre todo, o sea, independientemente de que a veces haya muchas barreras o haya complejidades, nunca se rindan en lograr sus sueños.
Eso que dijiste, ¿cuál es la barrera más difícil que has tenido tú?
A veces igualmente es la gente o el hecho de, ¿sabes qué? Uno mismo. A veces simplemente es uno mismo el hecho de decir no puedo o creer en eso, ¿sabes? Vamos a romper con eso. Yo también me voy a poner esa meta.
Eso siempre pasa. Creo que ahorita pasa mucho en el mundo digital. Creo que cuando te metes a Instagram, ves a alguien que está haciendo lo mismo que tú y le está yendo bien. Y tú te ves aquí abajo. Y dices, ¿por qué a esta persona le va bien y a mí no? Si yo me estoy esforzando cada día. Y a veces eso te da para abajo y te agüitas y quieres lanzar todo. Pero pues el punto es demostrar el por qué lo empezaste. Como te dije en el episodio, creo que lo más importante es el cómo has hecho esto y el acordarte el por qué estás aquí, el por qué soltaste todo lo demás y el por qué estás hoy aquí, que es lo más importante. Así que, si quieres pasar tus redes sociales para que ahora sí vean todo el booking que tienes.
Bueno, ahora sí, en Facebook me pueden encontrar como Gaby Sex Lira, en Instagram igualmente, y pues hasta ahí tenemos por el momento.
Pues bueno, de ahí pueden encontrar y poco a poco van a ir descubriendo todo. Y pues te pueden ver también en tus 3 sesiones que sacaste con
Everyone. Exactamente.
Que te la debemos, te lo vamos a subir a un drive para que puedan ahí descargar las 3 canciones y pues las tengan ahí ustedes como su portafolio.
No, hombre, muchísimas gracias. Pero sí, claro que sí, ahí nos pueden ver en Everyone, en YouTube.
Así que muchas gracias. Estuvo con nosotros Gaby Sax Lira y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Woo. Woo.